If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Deja el celular y empezamos. ¿O cómo ves?
Está increíble cómo Instagram... O sea, me meto de repente. No soy muy de estar en Instagram, pero me meto de repente... Y digo, yo estoy soltero, no hay nadie, o sea, no tengo una novia o una esposa que esté viendo detrás de mi hombro que estoy viendo, pero si sí tuviera, me metería en muchos problemas. Instagram me metería en muchos problemas. No puede ser que siempre que abro el Instagram y le pico a Explore, donde está la lupita, la lupa, no la lupita de una pequeña Guadalupe, no, sino salen... Puras morras bailando casi encueradas, pero ¿por qué?
Me he dado cuenta de eso.
Y le doy para abajo así como que para que se quite, no porque no me guste verlas, sino porque digo, no puede ser que Instagram nada más me está alimentando eso.
Sí.
Y no es como que yo sigo cuentas similares, es porque eso nos pasa a todos, porque ya hemos tenido esa conversación.
A mí también me pasa, y yo también me sentí un poco ofendido. De que eso es lo que piensas de mí, Instagram.
O sea, Instagram piensa que yo nomás quiero ver chichis rebotando. Porque es lo que hacen. Pues, o sea, bueno, es lo que hacen según Instagram. ¿Sí?
No,
porque
chavitos,
me salen puros.
Además.
Puros. Ahora que Instagram como que adoptó eso de lo que hacía TikTok.
Ajá, los Reels.
Reels. Sí. Pues y hablamos de esto en el episodio de animales.
Sí, es eso. Es un zoológico. Me gusta mucho.
Es un zoológico.
Analogía.
O sea, está. No sé. Las chicas que me salen sin mi consentimiento en mi celular. Y aparte, no son cuadritos chiquitos.
No.
Es el cuadrote principal del Explore. Y sale una morra bailando fuertemente para que sus dotes estén de arriba para abajo. Y me llama la atención de que... Ok, o sea, no es queja. Pero, ¿por qué nada más me sale esto? Le hago para abajo para que desaparezcan y aparezca algo más.
Ajá.
Y me sale otra.
Sí.
Y otra. Y otra. Y hay miles. No entiendo por qué a mí.
Sí, a mí
si
también.
Yo no, si yo no sigo cuentas similares.
Sí, a mí también me sale. Y por lo mismo me siento un poco... Sí, ofendido. Pero es como... A eso me reduces. Digo, soy hombre. Tengo ya casi 50 años. No veo por qué me estás poniendo tantas chavas de la edad. Muchas veces de mis hijas, yo supongo. Porque las veo muy jóvenes y de repente como que me meto, trato de no meterme mucho ahí porque se me hace como pérdida de tiempo. ¿Para qué?
Ah, pero o sea, de repente...
No, pero me meto y puedo haber alguien que me llama la atención. Deja tú su físico, pero que realmente está armando un buen baile con la música, con la dirección.
Sí, güey.
No.
De que, ah, mira.
No, pero
qué
hay...
bonito baila esta chica con paños mega menores.
Hay...
¿Ya viste su movimiento de cadera y cómo mueve sus brazos con tanta gracia?
Con tanta gracia. No, hay chicas que te llaman la atención por las razones que sean y de repente me puedo sentir mal. Dije, no, mejor no.
Ok, si alguien nos está escuchando alguna chica que hace
¿alguien?
Eso.
Si alguien nos está escuchando, si esperamos alguien
en
que el, sí.
En este hoyo negro que es dos nombres comunes, ajá, nos está escuchando y de casualidad es una de estas chavas que...
Que arma sus TikToks,
que arma sus Reels. Reels de esa manera. Y en uno de sus videos levanta, es que no sé cómo se mide, si likes o comentarios o views o producciones. No sé cómo se mide el éxito en esos Reels. Imagínate que tiene mucho éxito esa publicación. Quiero saber qué saben por qué es. O sea, que saben qué hay detrás de ese éxito, entre comillas. O piensan de que la verdad mi contenido es muy interesante.
Ingrid está viendo ahorita una serie en Netflix. No sé cómo se llama. Es mexicana porque identifico a una actriz ahí mexicana que es de aquí de Monterrey. Mariana, no me acuerdo su apellido. Sale en el Club de Cuervos también. Pero bueno, ayer estaba viendo un episodio y me paré un ratito nada más a ver la tele y sale una chica con un brasier que le estaba empujando todo su busto hacia arriba que se le salía del y Ingrid hace nada más el comentario, qué incómodo tener un brasier así. Y le dije a Ingrid, ¿estás de acuerdo que nada más, o sea, quienes usan ese tipo de brasier o quienes se visten así es porque quieren que los demás vean su busto? Me dice, pues sí, claro, es por eso. Entonces, regresando a lo que tú dijiste ahorita, si la pregunta es que las chicas que suben los Reels saben por qué es que llaman la atención. Y a lo mejor es que llaman la atención entre sus amigas porque, oye, qué bien te salió ese baile. O llaman la atención.
Te lo juro que el arte de la danza no tiene nada que ver en estas publicaciones. O sea, nadie dijo, oye, yo soy una bailarina. Y cuando digo bailarina me refiero al arte. Uh-huh. Al arte de bailar, no el arte del table. Soy una gran bailarina, he bailado 15 años de mi vida profesionalmente antes, ahora ya me retiré, pero ahora quiero enseñarle a mis seguidores mis aptitudes artísticas. Entonces deja ponerme este mini bikini para que vean con mayor claridad. Otra vez, no me estoy quejando.
Estás pero observando nada más.
Estoy analizando lo que hay detrás de esas publicaciones. Espero que sí sepan y acepten a ellas mismas. No, una aceptación pública no la requiero, no la estoy pidiendo ni nada por el estilo. Porque es el cierto éxito que pueden tener esos Reels o esos TikToks.
Pero vamos a ser honestos también. A mí me sigue gustando mucho tu analogía, ya lo mencionamos, que usaste del zoológico, que ahorita somos nosotros como los animales, nos ponemos automáticamente...
Pero voluntariamente.
Voluntariamente en la jaula y que vengan a vernos, ¿no? Tírame plátanos, tírame likes, tírame lo que tú quieras.
Apláudeme.
Y eso se pudiera aplicar no nada más a los Reels, sino a cualquier... Por ejemplo, yo subí ayer un story tirado en la alberca. Fuimos a una alberca... Maya me tomó una foto y...
Un story aburguesado.
Y me dice, Maya, mira, salió bien para la foto. Y le dije, mándamela. Y luego ya subí esa foto y me pongo automáticamente en esa jaula esperando a que... No sé qué es. De que mira mi vida tan chida en la alberca.
Es que el problema en todo esto es el zeitgeist en el que estamos hoy en día. A mí me dicen... Güey, tienes que mantenerte relevante, tienes que mantenerte actualizado, tienes que darle contenido a tus redes. Tu público, el mucho o el poco que sea, te sigue esperando que le des algo. Como si un follow fuera un tipo de divisa que me están pagando para yo entregar cierto contenido. Así se maneja.
Pero podemos diferenciar. Entonces, porque tú tienes una carrera que tienes que alimentar.
Sí, pero mi carrera es musical. Yo sé que ahorita que hoy en día la música no es suficiente. El público quiere ver la vida privada de los artistas, sus artistas favoritos. Cosa que nunca yo enseñaría. Digo, en este podcast me abro un poco de más a veces, pero...
Me ayudó, perdón, tengo que poner un paréntesis nada más. Porque ayer vi un mensaje y si están escuchando, esta va a ser mi manera de decir que muchas gracias, pero no gracias. Me llegó un mensaje de un chavo, no sé su edad, voy a decir que un chavo, Dice, estamos empezando, mi pareja y yo estamos empezando un nuevo formato de entretenimiento sobre mascotas.
Okay.
Y nos interesa si nos recibes en tu hogar, así lo entendí yo, para que...
¿Para entrevistar a tus gatos?
No sé, pero creo que no. Para que platiques ahí un poco con tus... Digo, no con tus mascotas, sino que les platiques sobre tus mascotas y que tus mascotas estén ahí.
¿Qué tanto puedes platicar a tus pues, 13 gatos?
Sí. Para empezar, no.
De que, no, pues ahí están, nomás comen, nomás... Ajá. Caminan ahí, se acuestan en los sillones y no hacen nada.
Y ya. Y no, además, yo no tampoco recibiría a alguien en mi casa para hacer como un tipo de reportaje. Nunca entendí eso. Sí pudiera divertirme viéndolo cuando era más morro, de que hacían reportajes en casa de, no sé, el cantante de tal banda. Y yo, wow, están en la casa. O sea, es impresionante eso. Pero sí. Ahorita ya más grande no entiendo el por qué alguien lo
pero
haría.
Pero no tienes palomita azul, ¿por qué quisieran meterse a tu casa?
Eso es, ya llegamos ahí entonces.
Todavía no. Okay. Al rato ya vamos a llegar ahí. Quiero seguir un poco con el tema del autozoológico. Uh-huh. Y no auto para automóviles, sino por zoológico en el cual nos metemos voluntariamente. ¿Se me perdió el hilo de pensamiento?
No, estabas diciendo que... Y nada más decir, mira, a mí me encantan las mascotas. Se me hace que está padre ese tipo de cosas. Si se puede promover el buen trato a los animales, eso es, estoy muy a favor de eso. Nada más que yo no quisiera hacer un reportaje sobre mi relación con mis gatos que, digo, ahí están, como tú dices, no hay mucho de qué hablar. Estabas tú platicando sobre tu necesidad de crear contenido para tus redes.
Pues no es una necesidad.
No, pero es el zeitgeist, como dijiste.
El zeitgeist me exige. ¿Qué es el zeitgeist? Es más como en el momento en el que vivimos, el espíritu
de los tiempos.
De los tiempos. Me pide o me exige que suba contenido. ¿Por qué? Porque, pues... Tengo cierto número de seguidores. Esos seguidores quieren ver más puedo decir más información, pero no, es más allá que información. Uh-huh. O sea, quieren ver mi vida a través de mi celular o a través de mis ojos. De alguna manera, digo, no me estoy haciendo lo interesante. Nadie va a querer ver mi vida. No, es una vida totalmente común y corriente en estas épocas donde no hay nada que hacer. Entonces es difícil. Es difícil para mí crear contenido interesante. Pero en cambio, si yo fuera una de estas niñas o chicas, si yo fuera una de estas chicas, la tendría muy fácil.
Sí, pero ahí...
De que mira, Josefina, pues sí, estamos esperando su nuevo disco, pero pues por mientras
sí.
Nos baila y nos salta en bikini, entonces pues vamos todos a seguirla.
Sí, pero hay una gran diferencia aquí, que es, tú llevas una carrera de 20 años... Debido a los tiempos ahorita que van a cambiar, evidentemente va a cambiar, pero ahorita una forma para alimentar tu carrera es utilizar redes sociales.
Uh-huh.
¿Sí? El día de mañana puede ser otra cosa que quizás no sabemos todavía qué es, pero pon tú que en 5 años no va a haber tanta necesidad quizá de estar compartiendo información en redes sociales. A lo mejor salió ya otra cosa. Eso es muy diferente a que tú ahorita estás aprovechando la existencia de las redes sociales para darte a conocer o para crear una especie de, entre paréntesis, carrera, como los influencers están haciendo muchas veces. A través de las redes sociales tienen la oportunidad de crear una carrera que a lo mejor en 3 años pues no va a existir o en 5 años porque las cosas cambian y el enfoque o la atención de la gente se va a mover de una cosa a otra. Uh-huh. Entonces tú lo estás aprovechando ahorita, tú lo puedes descartar.
No siento que lo estoy aprovechando.
No, podrías a lo mejor aprovecharlo más, pero tienes más interacción ahorita que hace 3 años.
Un momento sliding door. ¿Qué sería de mí y de mis redes sociales si no fuera un tipo de figura pública?
Probablemente nada.
¿Las usaría? ¿Subiría cosas? ¿Subiría una foto y que véanme yo hacer mi super, mis queridos 312 seguidores? Mm-hmm. No sé. Siento que no. No tengo la necesidad de compartir cosas.
Sí, pero también es muy fácil decir.
Es muy fácil decirlo.
Que las redes sociales, sí, pero también es muy fácil decir que las redes sociales nada más deberían de ser usados o usadas para gente con una necesidad.
No dije eso.
No, yo sé.
Dije, yo Yo, José.
Sí.
Creo, y esto es creo, con un asterisco gigantesco, que sería igual de, digamos, guardado que como soy hoy en día. Porque no siento esa necesidad de gritarle al mundo o gritarle al internet.
Que estás en el súper.
Que estoy en el súper, o que voy manejando, o que me fui a Cancún.
Sí.
Entonces, como que, no sé, es difícil, pero sí, sí me piden mis... O sea, por ejemplo, voy a sacar sencillo en los próximos días, ¿ok? O sea, para el siguiente episodio ya va a estar fuera ese sencillo. Me mandan el plan de marketing de la disquera, de lo que va a haber detrás de sencillo, y entre los puntos está un de que entonces José se crea una cuenta de TikTok y pues ahí y varias actividades que digo, ¿qué están haciendo? No, o sea, lo regreso de que no voy a crear una cuenta de TikTok, es que es necesario para el artista. Pues bueno, trabajemos alrededor de eso.
Sí, pero acaban de cancelar eso, ¿no? En Estados Unidos. Bueno, ¿qué va a pasar con TikTok? Porque yo vi una nota en la semana pasada.
Una nota que se asociaron en Estados Unidos con Oracle.
Ah, ok.
Lo que sea Oracle.
Creo que es una empresa de software.
Entonces, no sé. No estoy informado en cosas que no me interesan. Pero no va a pasar. ¿Por qué? Porque no quiero, no me siento como que... No sabría qué subir. Me ha tocado en los últimos días que estoy en el estudio grabando mi quinto álbum y tengo excusa para subir cosas.
Es buen nombre del disco, sé que no se va a llamar así, pero es buen nombre el Madero V.
No, es V por quinto.
Yo sé que sí es por quinto.
Cuando
no
estaba grabando
no
el Salmos,
tan
cuando estaba grabando el Salmos, ponía Madero
4.
Una I y una V de 4.
Okay.
Y así sucesivamente.
Ya. Me perdí eso en Salmos entonces.
Pero bueno. Esa es la reflexión del día de hoy. No sé si Ingrid te ha pillado viendo a las chicas de Instagram saltar y
no,
bailar.
Lo hago.
Lo hace secreto. Metido en el baño. Pero bueno, regresando al tema, ¿cómo vas con tu
palomita azul?
Con tu verificación.
Ok, te voy a contar. Ya tuvimos un momento de risa aquí cuando. Cuando se había solicitado, a Flippy se lo dieron luego, a mí me regresaron con la noticia que no puedes. Puedes volver a aplicar en un mes. Y ya, y se me medio olvidó eso. Y hace una semana más o menos me metí a ver en el chat de que hace cuánto fue eso. Y me di cuenta que era finales de julio. Y dije, pues pudiera aplicar otra vez. Y me dio un poco de vergüenza el volverlo a hacer. Dije, ¿por qué lo voy a hacer realmente? Lo hice.
O sea, ¿crees que te están juzgando ahí en Instagram de que otra vez estén eso?
No, era más interno mío. Y bueno, mando la información, amplío un poco la información porque piden mucha data. Y a los pocos días me escriben, no puedes. No te van a verificar tu cuenta porque, dicen... No tienes una página de Facebook o no tienes un sitio, un dominio.
Por eso hiciste tu página de Facebook.
Pero bueno, déjame.
Que me coma.
Bueno, ahorita llego a eso. Entonces dije, ¿sabes qué? Ya está. No me voy a. Yo ni uso Facebook. Si soy usuario de Facebook, porque tengo una cuenta.
¿Cumples con la edad de tener una página de Facebook?
Sí, pero
personal.
Digo, tengo mi cuenta personal de Facebook que hice hace muchos años, que desde hace mucho no me meto, no veo.
Siento que nomás las tías y los tíos.
Hay mucha gente usando Facebook, bastante más que Instagram, por ejemplo.
Sí, pero si yo, en mi caso, tuviera una cuenta personal de Facebook que la tenía y la... No, es que no es cancelar, la desactivé hace muchos años. Siento que si todavía la tendría... Habría puros bebés. Habría puros gender reveals.
Sí.
Puras cosas alrededor de, no sé, gente preguntando. Y que oigan, ¿alguien conoce un buen electricista? Cosas así que digo, bueno,
yo,
divertido.
Sí, yo la verdad no me meto mucho ahí porque cuando me meto me mareo y ya. Lo dejé hace tiempo. Pero bueno, regresan con esta información que tienes que crear una página oficial o un no sé, es otro tipo de cuenta con tu nombre en Facebook, o hacer un sitio y decir, pues no voy a comprar un dominio de mi nombre y qué voy a poner ahí. Entonces, no. Lo de Facebook.
Tu foto de la alberca de ayer.
Sí, podría ser un
buena,
sitio.
Buena portada.
AndreasOsberg.mx. Uh-huh. Y nada más esa foto. Y ya. Uh-huh. Y ya tengo mi sitio. Tengo que pagar hospedaje del sitio, entonces como que no. Y luego ya lo dejé por la paz y dije, no, sabes que no lo voy a hacer, no me importa, y ya. Y luego ya nos vimos el viernes, no platicamos tanto de esto, pero luego me quedé platicando con Roberto del tema y le dije, sabes que ni sé cómo crear esa página en Facebook y me da flojera y más redes sociales y más tener que alimentar. Y luego, como soy medio obsesivo, no puedo dejar... Cuando yo entro y veo que tengo notificaciones que hay, y yo necesito limpiar todo eso, lo cual también implica que voy a dejar en visto a no mucha gente, pero a gente que me manda un mensaje, y nada más para quitar la notificación, me meto y me salgo y ya. Debe haber otra forma seguramente para hacerlo, pero porque tengo un issue con las notificaciones. Y bueno, hablando con Roberto de eso, me dice, es que también, yo te entiendo, pero tienes que tomar en cuenta que la verificación de tu cuenta puede en algún momento ser un recurso. Si tú necesitas contactar a alguien, es más probable que esa persona va a tomar nota de tu mensaje si viene de una cuenta verificada. Y me dice, estás no tan lejos de poderlo lograr, entonces, ¿por qué no lo intentas? Y me quedé pensando, y dije, pues, ¿sabes qué? Sí, algo patético a lo mejor, pero... puede ser un recurso, reconozco eso. Entonces hice mi página de Facebook y en algún momento mandé un screenshot a ustedes de que mira mi nueva página de Facebook y decía cero likes.
Porque tú pensás que los likes iban a llegar solos. Tienes que hacerle saber a tu público o a tus followers en Instagram o donde sea, en Twitter, que tienes una página de Facebook que acabas de abrir.
Sí. Ya entendí eso. No llegaron solos. Entonces,
¿Cuántos traes hoy en día? Hoy.
Hoy.
3 días después. Después de darle promo.
Sí, porque subí un story. Ahorita tengo 536.
Wow. Llegaste a tus primeros 500.
Sí.
No es un número merecedor de una palomita azul, ¿eh?
No, yo sé. Entonces, tampoco sé cuánta gente tengo que tener ahí para que eso se convierta en una cuenta verificada, bueno, en esta cuenta y también mi cuenta de Instagram. Entonces, a lo mejor puedo aprovechar que estoy aquí hablando ante, no sé, algunas personas, por lo menos.
Tres
personas. Ustedes tres pueden meterse en Facebook. Si es que usan Facebook, buscan ahí a Andreas Osberg MX.
Nah, no se llama así.
Así se llama, arroba Andreas Osberg MX. Y si le quieren dar follow, no prometo contenido, no prometo nada. Voy a subir ahí los...
Estás pidiendo piedad, estás pidiendo... Sí, estás pidiendo ayuda.
A eso he caído.
Es como arrodillarte, te estás arrodillando, wow.
Así las cosas, todo por tener una cuenta verificada en Instagram. Hablando de redes sociales, yo sé que tuviste, y creo que llegamos quizá una semana tarde a esta pelota, porque tanto tú y yo vimos este documental que salió en Netflix, creo que hace 2 semanas, que se llama The Social Dilemma. Ya he visto que han hablado de este también en otros podcasts que salieron en la semana pasada, por eso digo que a lo mejor vamos un poco tarde, pero sí me llamó la atención. El documental en sí, sí está bueno, a mí me gustó. Quizá no dicen tantas cosas que no sabíamos, pero hay algunas cosas ahí que sí me llamaron la atención.
A mí me llamó la atención, o sea, sí tiene razón que son cosas que ya sabíamos, pero quien las dice es lo interesante. O sea, es gente que empezó esto de las redes sociales.
Es gente pesada, sí.
Gente ex pesada, porque creo que ya no son parte de eso, entonces por eso... hablan y se limpian su conciencia. Es como un acto de arrepentimiento ese documental, podría decir.
Están como yo hace rato
arrodillando. Ajá. No lo veo tanto como que se estén arrodillando, pidiendo un favor, ni pidiendo clemencia, ni pidiendo disculpas. sino es como un...
Quieren concientizar.
Es como un acto de contrición. O sea, lo hacen para confesarse y ya no sentir culpa. O eso parece, ¿no? O sea, no estoy diciendo.
Me pregunto, siempre he tenido esa curiosidad.
¿Qué?
Ustedes, los católicos, que pueden portarse mal toda la semana, van el domingo y se limpian la conciencia por completo y ya están bien con Dios otra vez.
¿Piensas que eso hago yo? Ustedes, los católicos, dijiste, o sea, ese ataque iba contra mí, según tú. Porque yo soy católico.
Sí, no te veo.
A tus ojos soy católico.
No, pues sí, eres, pero no te veo muy practicante, no te veo yendo a misas los domingos.
¿Qué es ser un católico sin ir a misas, sin practicar, sin algunas veces, digo, sin creer?
Pero ¿has renunciado?
¿Formalmente? ¿Existe tal cosa?
Pues debe de, ¿no?
¿Formalmente?
Y mandar una carta por medio de la presente, renuncio a mi bautizo, mi primera comunión, mi catecismo.
No, ahí está, digo, es que en algún momento...
¿Anular tu certificado de no ser?
No, porque es que esos a veces son herramientas, por ejemplo.
Como la palomita azul.
Ajá, el acta de bautismo es una herramienta, es como la palomita azul.
Sí, sí, te lo piden.
O sea, por ejemplo,
para trámites.
La usé hace... en el 2014... Un amigo mío, ahora mi compadre, me pidió que fuera el padrino de su hija. Y dije, claro, yo encantado, ¿qué necesito hacer? Y me dice, pues tienes que ir a unas pláticas padrinables, o no sé cómo se llaman, donde vas a una iglesia, haces una cita, porque cada cierto tiempo, cada semana, no sé, hay pláticas, y luego que después de esa plática, que duró como 4 horas, te dan un tipo de documento que avala que ya estás listo para ser padrino. Pendejadas.
Lo cual implica que en el caso de su ausencia, tú tienes que seguir la formación religiosa.
Eso implica el padrinazgo. No la formación religiosa en sí, sino también como que yo hacerme cargo de su vida y de su educación, etcétera, etcétera, de su crianza. Pero para asistir a estas pláticas, que por ende te dan ese aval o esa carta que sí puede ser padrino, te piden tu acta de bautismo, tu acta de confirmación, y para conseguir esas fue un pedo, porque a la madre, tu acta de primera comunión, yo no seas mamón.
¿Y dónde le fuiste a solicitar eso? ¿Al
pues
catedral?
Donde hice todos esos, no sé, rituales. Me presenté que oiga, necesito esto, y me lo dieron. Entonces, por ejemplo, son herramientas que me piden ahora. Pues tengo a mi ahijada que la quiero mucho y la veo, no sé, como 4 veces al año ella me regala dibujitos que me hace y yo le regalo princesas y muñecas y etcétera. Ahora viene su cumpleaños en noviembre, entonces tengo que empezar a investigar qué es lo que...
Puedes mandarle una edición especial quizá del sencillo Padre Nuestro. No sé si eso es...
No, porque están en un colegio religioso, entonces mi comadre no me vería bien. Pero le tengo que investigar qué es lo que niñas de 6 años, porque cumple 6, les gusta hoy en día, porque no tengo idea.
No, yo tampoco sé.
Y por ejemplo, en un futuro, si es que me llego a casar, y si es que me llego a casar con alguien de aquí en Monterrey, se usa mucho el evento religioso.
Digamos que se usa en un 98% de las ceremonias matrimoniales.
¿Sí? O sea, no es suficiente o no basta una ceremonia civil. Pero entonces, seguramente, si me caso con alguien de aquí, va a tener que haber ceremonia religiosa, lo cual sería muy irónico. porque aparte me he enterado, porque pues tengo a 500 amigos casados. 500, son así como que soy muy social, ¿no? No tengo tantos amigos.
Tienes
pero
como
bueno,
20.
No sé cuántos tengo, pero la gran mayoría están casados y se han casado por la iglesia. Y han contado su experiencia. Y me causa mucha risa una cosa del protocolo para llegar al matrimonio por la iglesia. Que he sido parte yo en unas 3 ocasiones también de mi...
Las pláticas prematrimoniales.
No, eso no, porque yo no me estoy casando. Pero hay una cosa que se llama la presentación. ¿Ok? La presentación es un parte del protocolo de la iglesia donde el padre tiene una cena, o el sacerdote que los va a casar tiene una cena con las dos contrapartes del matrimonio, y esas dos contrapartes traen testigos. ¿Ok?
Ajá.
Y el sacerdote habla con esos testigos para autorizar o no la llevada a cabo del matrimonio.
Sí.
Creo que he ido yo a unas 3 o 4 de amigos míos. Entonces, normalmente el amigo, que es el güey que se casa, manda a sus mejores amigos porque tiene confianza. Entonces, el padre o el cura platique con el mejor amigo del novio y le hace preguntas como: oye, ¿y Julián? Si se llama Julián. Él tiene otra familia. Él ya se casó antes. No, no se ha casado. Él tiene otra familia. Le es infiel a su novia. Entonces yo digo, a ver, güey, ¿con quién crees que estás platicando? Por más que si fuese infiel a su novia, soy su mejor amigo. No voy a decir que, bueno, padre, pues fíjese que, o sea, Julián me tiene toda la confianza. Es mi amigo desde preprimaria. Y pues le tengo que decir la verdad a usted, porque usted es un hombre de Dios, es un hombre santo. Y no, no le puedo mentir a un emisario del Cordero. Entonces, pues sí, Juliancito le es infiel a su novia.
Y es homosexual.
Y es y también te preguntan, oye, ¿y Julián no sabe si ha tenido relaciones homosexuales? Sí, sí, también. El otro día lo agarré en el baño de este antro y pues andaba metiendo un vato.
Sí, puedes quemar muy gacho a tu amigo ahí.
Muy gacho. Sí. Entonces, qué bueno que me escogieron a mí. Porque, digo, yo soy muy bueno diciéndole mentiras a sacerdotes. Soy muy bueno. Entonces, bueno, esa parte del protocolo. Y luego también hay otra donde, como vil prófugo, afuera de las iglesias que están alrededor de donde te vas a casar, ponen un papel con las dos fotos, o sea, la tuya y la de tu novia o la de tu prometida. Así como diciendo, si sabes algo de ellos que deberíamos de saber nosotros para evitar las nupcias de estas personas, háganoslo saber. Está muy cabrón eso.
Sí, sí, está.
Está muy
cabrón. Pero debe de venir de algo. O sea, entonces podemos suponer que antes era más común que los chavos de antes o los señores de antes, digo, nos voy a tachar a nosotros como los malos de la película, pero a lo mejor pasó también con señoras que viajaban de pueblo en pueblo y se casaban a cada pueblo que llegaban y tenían ahí, porque viajaban mucho y decían, no, voy a tener una familia en cada pueblo que donde me puedan recibir,
cocinar. Me sé muchas historias así.
A lo mejor era un gran problema antes y dice la iglesia, oye, necesitamos ponerle un freno a esto. No sé, de algún lugar tiene que venir.
Ah, por supuesto, pero pues parece una cacería de brujas.
Sí.
Pero bueno, lo que iba es que para casarte por la iglesia te piden todos esos documentos. Imagínate que no tengas eso y que no hay manera de conseguirlo, que no te hayas bautizado, no te hayas confirmado. ¿Qué le dices? Oye, gorda, pues no me puedo casar por la iglesia porque no tengo este pedo. Para como es la gente aquí,
ajá,
harían un pedo, es más, hasta rompería conmigo, sí, seguramente.
Podría ser.
Es que mi mamá, su sueño es que yo camine en el pasillo hacia el altar, vestida de blanco. Le estás robando el sueño a tu suegra.
Pero tú puedes.
A tu ex suegra ahora.
Pero te puedes bautizar en ese momento también, que he escuchado también de gente que hace eso.
Sí, pues yo me bautizaría. Total, me están echando agua en la cabeza y ya. O sea, no creo que de repente me borraron el pecado original. O sea, yo, cuando dices tú, ustedes los católicos, va dirigido a alguien que cree en esas cosas, que cree en que todo mundo nace manchado y que nada más si un señor que se metió a un lugar que se llama el seminario por no sé cuántos años y luego lo ordenaron sacerdote, tiene el poder de, al tirarme agua en la cabeza, de limpiarme esa mancha. Entonces dice, confirmación, ¿qué es la confirmación? La confirmación es un sacramento, pero es cuando tú, cuando estás en tus no sé cuántos ya años de experiencia, cuando tú dices, ya que tu mente ya está, digamos, desarrollada y evolucionada de alguna manera para tú tener tu propio juicio ante las cosas.
O sea, a los 24 más o menos.
Pues no sé a los cuántos, pero es cuando tú dices, confirmo mi creencia en el dogma de fe que me brinda la Iglesia Católica y Apostólica. Confirmo que soy creyente y que Jesús Cristo es mi salvación. ¿Ok? Pero, sorpresa, aquí todo mundo hace su confirmación a los pinches 3 años.
¿3?
O 4. Que es lo mismo.
Pues catecismo es parte de eso, ¿no?
Pues sí, pero el catecismo te dicen de que, mira, Adán y Eva
Sí, pero
pues
eso
iban
es
encuerados y tenían hojitas.
A los 8, 9, 10 años, ¿no? Y no es la confirmación ligado a eso. ¿O esa es la primera comunión?
Primera comunión. Ah. La primera comunión es más o menos a los 8 años.
Sí.
La foto que subimos Roberto y yo en la gran competencia sí. que arrasé son de nuestras dos primeras comuniones y los dos teníamos 8 años.
Roberto en esa foto parece más como que está aceptando el momento y tú como que lo estás
que,
rechazando.
Puta madre, nomás para que mis papás no me alarmen de pedo. Normalmente es primera comunión y pasa el tiempo después y te confirmas porque llegas a una edad donde ya puedes pensar por ti mismo.
Uh-huh. Entonces sí
fue,
es después
que fue
de los
mi
8,
caso,
9 años.
Pero ahí te va por qué yo hice la confirmación. Fue como a los 22,
órale.
21.
Ajá.
Mi hermano, que él estuvo más metido en todo esto del Club Faro y todas esas madres.
Club Faro es un lugar para que tiene la iglesia.
Que tiene los legionarios.
Que tiene los legionarios, que es pues para juntarse en la tarde, para hacer actividades.
Tipo un YMCA.
Ajá.
Entonces me dice, oye, estamos armando como que una confirmación comunitaria. Me voy a confirmar yo. Sé que no estás confirmado. De que te rifas y yo de que para. Me dice, güey, lo vas a necesitar en el futuro, por más que sea verdad o no tu creencia, lo vas a necesitar para todo esto lo que te dije.
No, y tiraste yo, el por, tiraste
sí,
el para.
Sí, tiré el por, porque quiera. Es que ya evolucionó y es para. Entonces me acabé confirmando el mismo día que mi hermano, en el mismo templo,
ajá,
en la misma hora, con el mismo cura.
La misma manada.
Misma manada. ¿Mm? Le dije a un amigo de que, güey, quiero ser mi padrino. ¿Qué tengo que hacer? ¡Qué hueva! Y dije, pucha mamón, no me tienes que dar regalo todos los años, güey. Nomás me vas a entregar a ser padre. O sea, está bien con madre porque estás caminando en el pasillo hacia el altar como vil novia. Y tu padrino tiene que llevarte como que con su mano en tu hombro.
Ok.
Él atrás, como que...
un trenecito.
Como, tengo tu espalda.
Yeah.
Ahijado. Uh-huh. Entonces, cuando mi papá ve a mi padrino, le dice, mi compadre, está conmigo. Pero bueno, llevé a cabo la confirmación para eso. Para que después, cuando me llegue a casar,
uh-huh,
si es que sucede.
Ya estás protegido con todos los documentos, uh-huh, debidos.
Ya los tengo. ¿Por qué? Porque ya fui padrino de mi ahijada hace 4 años.
¿Cómo llegamos del social dilemma a esto?
Estábamos hablando...
de la conciencia de esta gente y yo dije
es que me dijiste
ustedes
los católicos y digo no fue ofensa, pero no creo que se le pueda llamar católico a alguien que pues, no cree en esos dogmas de fe.
Sí, pero sí, estábamos diciendo que en este documental quizá no sale tantas cosas que quizá no sabíamos, pero sí había cosas que sí me llamaban la atención. Todo el negocio es mantenerte ahí.
Tu atención es el producto.
Sí, exacto. O sea, nosotros somos el usuario es el producto, al final de cuentas. Y cómo te están mandando, en este caso, es como en los Reels. Hace rato platicamos de que cuando tú entras ahí para Explore, te mandan cierto contenido que suponen que es lo que tú quieres ver. Es para mantener tu atención ahí.
Para de repente tirarte un anuncio.
Sí.
Lo que te da a entender este documental o esta película es... entre los anunciantes o comercios que están ahí viendo a quién le venden sus productos o a quién se anuncian, tu atención entra en una subasta. Lo ponen ahí como que muy actuado, ¿no? Porque es un documental semidramatizado también. O sea,
sí,
está la parte de las entrevistas o sea, parte de los testimonios,
¿mm?,
de la gente involucrada o del elenco, por decirlo de alguna manera, hay una parte dramatizada o actuada.
¿Mm?
Y en la parte actuada... Te ponen a ver cómo funciona el algoritmo, que son como 4 personitas ahí cibernéticas, ¿no? Que están todo el día planeando con qué información atacarte o alimentarte todo el día.
Sí.
Hacen ver como que se estuviera sucediendo una subasta mientras tú estás conectado. De que, ok, este güey ya va 5 minutos conectado, está viendo fotos de bikinis, algo que tenga que ver con productos para hombre, tipo, no sé, de que unos tenis o...
Uh-huh.
Donde venden alitas o hamburguesas o cosas así. Entonces, ¿cuánto da, no? Pues que McDonald's da 40 centavos por la atención de este güey, ¿no? Pues entonces llegó Nike con su nueva línea de Jordans, ¿no? Pues bueno, ganó Nike porque dio 50 centavos.
Y antes a lo mejor podríamos pensar que a todos nos ha pasado. Yo fui a comprar ropa el otro día y había googleado algunas tiendas aquí para ver más o menos a qué tienda vale la pena ir, etcétera. Y luego me salen anuncios de las mismas tiendas y no es tan complejo eso, que de Google se saca mi ¿cómo se llama? Historial de búsqueda y que eso se liga y se manda. Eso quizá no es algo nuevo. Lo que sí está y llama la atención es cómo están programados para mantenernos interactuando y que nos mandan cosas para... Ya vi este video de, no sé, goles fantásticos del Premier League. Entonces te vamos a mandar goles fantásticos de la liga y luego te mandan a otra cosa relacionada y ahí de repente estás en un rabbit hole que puede ser, no pasa nada, y puede ser algo que te lleva inclusive a crear ciertas opiniones, que eso es otra cosa que hablan ahí que a mí me asusta.
Se asusta mucho en cuestión política y en cuestión social en el entorno actual del mundo, sobre todo en cómo hacerte pensar que tú tienes una opinión, uh-huh, y la cual esa opinión no es tuya, está fabricada por alguien,
sí,
o por un conjunto de ideas que te están alimentando mientras tú estás navegando en tu celular.
Sí.
Que ahí es donde sí dices tú, ay, cabrón, a ver, ¿qué es lo que estoy consumiendo en redes sociales o en el celular?
Sí.
Yo hice un análisis de mi consumo.
Ajá.
No sigo nada político. No sigo nada sobre movimientos sociales, etc. Sigo cosas de fútbol, cosas de música. Si caigo en rabbit holes en YouTube, y es muy raro que yo entre a las recomendaciones de YouTube, pero si yo caigo en rabbit holes de YouTube, es por videos musicales que de antaño, uh-huh, para ver presentaciones.
Bandas de mujeres de los ochentas.
Ajá. Presentaciones en vivo de X artistas, uh-huh, que me llega a ver presentaciones en vivo de otros artistas, etcétera. O, por ejemplo, los goles. Quiero ver los mejores goles de la historia de los mundiales.
Uh-huh.
O los mejores goles de Rayados o de la Premier League, etcétera. No veo gran daño ahí. Y no veo gran daño en que de repente me enseñen un anuncio de unos tachones o de unos balones o de un anuncio de que ven a ver tus juegos favoritos de fútbol a tal bar. No les pongo atención.
Mientras tú estás consciente que estoy ahorita consumiendo y me van a mandar recomendaciones. ¿Te gustó este video? Probablemente te va a gustar esto. Y mientras te tienen ahí, van a poder mandarte más anuncios y tú te vuelves ya el commodity o el producto que están vendiendo a sus anunciantes. Mientras está estás bien consciente de eso, no pasa nada.
Y está bien, yo no tengo problema, yo no sigo cuentas de ningún tipo de conspiraciones. Uh-huh. Y por ejemplo, Fox News, que está muy polarizado, CNN, que está polarizado hacia el lado contrario.
Sí.
Yo sigo una cuenta en Twitter de CNN Breaking News, pero no es para yo hacer ningún tipo de criterio, sino, por ejemplo, ahí me entero si se muere alguien.
Uh-huh.
O ahí me entero de todo, de quién ganó el US Open, que si Trump dijo esa estupidez. Digo, no me interesa, no es como que va a cambiar mi visión política del mundo si Trump la caga o no, si es verdad o no.
Sí.
Entonces, con eso estoy tranquilo. Y las cosas que sigo en Instagram es fútbol, es música, cuentas personales de amigos o no sé, muy poco, pero sí.
Sí, pero
kids getting hurt.
Pero lo importante aquí es estar consciente. Y había otra cosa también que se menciona, no me acuerdo por quién es una mujer que dice sobre la importancia de también seguir a cuentas que no necesariamente comparte tu opinión. Y es algo que yo desde hace rato hago. Yo escucho podcast con gente que, pues, que a lo mejor no estoy muy de acuerdo con su forma de pensar, pero me hace pensar a mí.
Enriquece tu criterio.
Sí. Y me hace, digo, puedo cambiar inclusive de opinión o puedo confirmar lo que estoy pensando.
Pues no es para cambiar o para confirmar, es simplemente para que tengas un espectro más amplio sobre el tema, porque la verdad absoluta no existe.
No, y todos tienen más o menos la razón. También, al menos de que sean cosas muy extremas, uh-huh, pero más o menos todos tienen la razón y no hay tanta diferencia. Y también lo que hacen las redes es que logra polarizar las cosas más de lo que realmente son.
Pues ponen unas gráficas, ¿no? De cómo está dividido Estados Unidos en los últimos años, uh-huh, y hace 20 años, cómo no estaba tan dividido y sí, ahorita...
Sí. Vi un otro documental que estaba muy interesante, que se llama United States of Conspiracy, y es sobre todo sobre Alex Jones y las elecciones pasadas. Y sale él, sale con Roger Stone.
Es Alex Jones, está vetado a todos lados, ¿no?
Y sí, porque empezó a decir muchas mentiras, a negar información para favorecer a este caso la campaña de Trump y también para polarizar mucho a su audiencia. Y tiene una audiencia muy grande. Terminó migrando, no sé si era YouTube o dónde, no, su sitio, a lo mejor su propio sitio.
No, tuvo que ser su propio sitio, los sí. InfoWars, que pues porque ahí no lo pueden vetar a su propio sitio, pero no tiene Instagram, no tiene YouTube, no tiene
Facebook,
no tiene nada porque está vetado.
Ajá. Por ser un pues mentiroso.
Conspiratorio, conspiranoico.
Sí. Bueno, según esto, habrá quienes seguramente dirían que es que ellos son los mentirosos, es el Estado protegiendo, es Deep State, etcétera, etcétera. Pero bueno, es interesante ese documental porque también...
¿Dónde está?
Yo la vi en la televisión sueca, pero debería de existir fuera de, porque es una producción gringa, según yo. Pero sí está muy interesante porque es un muy buen ejemplo sobre cómo alguien creando su público puede empezar a sacar información que logra dividir mucho a todo un país. Y él se cuelga la medalla que tenía mucho que ver con que Trump haya ganado las elecciones. Pero bueno, regresando al Social Dilemma. Sí es muy importante estar consciente. Yuval Noah Harari habla mucho también de eso. El que escribió Sapiens y... ¿Cómo se llama? La secuela a Sapiens.
Homo Deus, ¿no?
Homo Deus. Que habla sobre la importancia de quizá no podemos cambiar cómo funcionan los algoritmos, pero podemos estar conscientes que están buscando retenernos ahí y también van a empezar a sacar información de nosotros en función de nuestro comportamiento, lo que vemos y demás. Y aquí viene lo peligroso, pueden empezar a plantear ideas que nos lleva a ser extremistas.
Es que todo esto de las redes sociales es un problema de adicción, ¿ok? Y como cualquier adicto, el problema número uno es aceptar que eres un adicto. Uh-huh. Mientras todos aceptemos que somos adictos a las redes sociales, el problema se acaba. ¿Por qué? Porque llegas con el conocimiento de que voy a meterme a YouTube y me van a estar echando recomendaciones que, bien leve, me van a estar empujando hacia un lado para crear un criterio ajeno al mío, pero uh-huh. que yo voy a pensar que es el mío. Entonces, mientras estás con la tranquilidad que eres adicto a las redes sociales y que te van a estar disparando información a diestra y siniestra, yo creo que todo va a estar bien, mientras tú estés consciente.
Pues, mientras haces algo al respecto, no basta con ser consciente. Tú puedes ser alguien consciente de que sí, es que yo sí golpeo a mi esposa, estoy consciente de eso.
No,
pero la sigo golpeando.
Te estás yendo a un extremo que no tiene nada que ver.
Pues soy alcohólico y sí, sigo tomando.
Bueno, estamos hablando de la adicción a las redes sociales, no la adicción al alcohol, que tiene, digamos, repercusiones más violentas.
Esta adicción, porque lo mencionan también en el documental, esa adicción puede terminar en depresión, puede uh-huh. terminar en suicidio.
Es que estoy hablando de mi caso. Ya uh-huh. en el caso de adolescentes, y pues hay un ejemplo ahí en el documental donde está la niña que sube una selfie y no le gusta y la borra y la vuelve a subir y ya está contenta y se está con madre. De repente le empiezan a molestar por sus orejas, ¿no? Uh-huh. Y se ve al espejo y empieza a llorar, se empieza como que a aplanar las orejas. Sí. Entonces, eso sucede.
Sí, a mí me...
¿Te apachurró el corazón?
Eso me apachurró el corazón.
Te apachurró el corazón a ti. Entonces, ese no es mi caso. Y no tengo hijas o hijos adolescentes por los cuales preocuparme. Entonces, en mi caso, como yo sé lo que sigo, yo sé lo que consumo en el internet o en mi celular, no estoy preocupado porque no hay nada que pueda cambiar mi visión del mundo, mi visión de la política, o mi visión de la religión, o mi visión de la sociedad en la que vivimos.
Pues también estás disparándote un poco en el pie diciendo eso, porque no es nada malo que cambias tu forma de ver
por
el
eso,
mundo.
Bueno, ok. No estoy en una posición para ser manipulado, uh-huh. para que mi opinión o mis pensamientos sean manipulados de alguna manera.
Creo que todos lo somos, pero a diferentes
porque
grados.
Porque estoy siguiendo una cuenta que dicen que Tigres es favorito sobre Rayados para el Clásico.
No, pero todos somos manipulables.
Dicen que el nuevo disco de The Strokes está pinche.
Tienes mucho criterio, pero no te deja, sigue siendo vulnerable ante la manipulación, seguramente mucho menos que otras personas.
Pero no en temas pesados, no en temas existenciales. Uh-huh.
Está bien.
Puedo ser manipulado en temas banales como el fútbol, como la música, como en el cine. O sea, me pueden tirar de que la película nueva de The Devil All the Time, la viste, ¿no?
Sí, ayer.
Me gustó mucho a mí.
Está buena.
Me gustó, inclusive que vi reviews negativos. Me dijeron en Rotten Tomatoes tiene 60%, que normalmente eso es fresh, pero estás como que en el umbral de ser una película pinche para esa.
¿Y de qué criticaron a la película?
Que no desarrollan bien a los personajes, que se acaba de repente, que no hay un clímax, que no. Y pues yo la veo y digo, a mí me gustó mucho. Me gustó mucho cómo está desarrollado. Me recuerda mucho a las películas de Coen Brothers, pero esto fue mi percepción. Y me gustó. Pero yo vi en varios lados, que gracias a las redes sociales, que me decían, esta pinche no la veas.
Pero aún así la viste.
Aún así la vi.
¿Y aún así te gustó?
Y aún así me gustó mucho. Yo no creo en el número de Rotten Tomatoes. Lo creo si de repente me dicen, esta película tiene 12. 12 de 100. Ajá. Ay, cabrón. Bueno, un 12 ya está muy contundente. Mejor me la ahorro. Pero también, cuando te tiran, esta película tiene 98, probablemente sea mentira, probablemente sea mala para mí.
Yo tengo una pregunta relacionada a eso del documental de Social Dilemma, porque habla sobre cómo vende a sus consumidores, que somos nosotros, a sus usuarios. Te jalan a la red, te mantienen ahí y te empiezan a vender tu atención a diferentes marcas. Y pensando en el podcast, hemos tenido anunciantes, seguimos buscando anunciantes, obviamente, porque es una buena forma para financiar el proyecto. Pero yo me preguntaría si estaríamos dispuestos a tener a cualquier anunciante aquí por más dinero que nos pudieran pagar. O sea, hay una ética en qué tipo de contenido, aparte el contenido que obviamente sacamos nosotros, pero si una marca tal viene y dice, oye, yo quiero anunciarme en su podcast y estoy dispuesto a pagar tanto, ¿hay marcas quienes no pudiéramos aceptar?
Pues yo creo que lo tienes que medir de la manera en que si tú consumirías esa marca o ese producto, si tú lo consumirías, está bien que lo puedas
promocionar. Sí, eso tiene que ver con la autenticidad.
O sea, por ejemplo, si no sé si alguien vea de manera negativa que anunciamos, no sé, imagínate, un whisky. No, estás alimentando el alcoholismo y el alcoholismo va hacia la violencia doméstica, etcétera, etcétera. Pero yo digo, pues a mí me gusta el whisky.
Sí.
Yo tomo whisky, ¿por qué no anunciaré un whisky?
Bueno, es un buen ejemplo porque yo en algún momento he pensado, porque escucho diferentes podcasts y una industria que se anuncia mucho en podcast, según yo, según la evidencia que yo tengo, que quizá es poca, son los online casinos. Y tengo un amigo que ha tenido un problema con ludopatía y que perdió mucho dinero y pues creó una adicción a estar apostando en redes. Digo, no en redes, en internet. Pues es un grave problema. Puedes perder toda tu familia en una noche, básicamente. Si caes ahí, empiezas a apostar y cada vez apuestas más, pides lana prestada de esas prestamistas que te cobran un interés inmenso. Y de repente estás en una situación económica que, sí, en una noche perdiste quizá tu casa o tu familia y demás. Y no sé qué tan dispuesto estaría yo de anunciar un producto así. Pero, por otro lado, ahorita que mencionas lo de whisky, a mí también no soy tan fan del whisky como tú, pero
bueno, vodka,
fan de otro alcohol, sí. Tequila, vodka. Y no tendría yo el problema porque sé que yo lo puedo consumir con responsabilidad. Así como hay gente apostando en internet que también lo pueden hacer con responsabilidad. Entonces ahí sí no sé. A lo mejor me estoy contradiciendo diciendo que estoy dispuesto a anunciar una marca de, por decir, tequila, pero no estaría yo dispuesto de promover un casino en línea.
Pero entonces si llega un casino en línea y nos ofrece no sé cuánto dinero, ¿tú dirás que no?
Pues me acabas de poner, me lo acabas de poner desde otra perspectiva. Entonces diría, depende de qué tanto ofrecen.
Pues eres un mercenario, básicamente.
Pues, otra vez, A eso me reduzco.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hace muchos episodios contaste sobre tu estudio que te hiciste en 31, 32 and me.
23 and me.
23, okay. Mm-hmm. Volteé ahí los números. Sí. Bueno, ese estudio, 23andMe, que es, a final de cuentas, es una prueba de ADN que mandas y hacen un análisis y te regresan con un resultado sobre tu herencia genética, de dónde vienes, etcétera.
Pero no solamente es eso, te mandan cosas de salud, a qué enfermedades eres más propenso a, etcétera. O sea, no se reduce nada más de que tienes tanto porcentaje de árabe o
Sí, y tú saliste, ¿qué era? Como 50% europeo.
73.
73.
Y como 20 árabe.
Ajá.
Y pues todo lo demás, o sea, el número restante es por a lo que todos tenemos. O sea, todos venimos de África, de Sub-Saharan África, que es abajo del Sahara, o sea, de los países, digamos, el Congo, etcétera, que todos salimos de ahí. Entonces, hay porcentaje de ahí, está el porcentaje de nativo americano, o sea, indígena. Bueno, yo lo tengo, tú supongo que no.
No. Bueno, a eso voy, porque hace varios meses hablo con mi hermano y me dice que su hijo menor tiene muchas ganas de hacerse un estudio. Él sabe que mi mamá nació en Polonia y un poco de la historia de la familia de mi mamá, que no sabemos mucho porque mi abuela no quiso compartir mucho. Yo en algún momento aquí comentó sobre mi abuelo biológico, o sea, el papá biológico de mi mamá, que se fue a Estados Unidos a hacerse su carrera en la ópera. Había tenido éxito en Polonia, luego se fue a Suecia y luego ya quiso hacerse famoso en Estados Unidos. Y ya, se quedó mi mamá en Suecia con su mamá y con su abuela. Eran ellas tres. Y la historia de esa familia, pues no sé mucho de esa familia, realmente. Porque nunca se contó, abandonaron a Polonia y dejaron fotos, dejaron prácticamente todo. Entonces, como no hay. Y también para buscar la información, ahorita que mencionaste que tú aquí necesitabas tu acta de bautizo y ibas aquí a alguna oficina y te lo daban, allá supongo que mucha documentación seguramente se quemó o fue destrozada durante la guerra.
Sí.
Entonces no es tan fácil. Y bueno, mi sobrino quería hacerse ese estudio y quería que mi hermano también y que mi mamá también se hiciera ese estudio, porque él quería ver, bueno, de dónde venimos. Entonces lo hacen y a mí se me olvidó que lo habían hecho. Y en la semana me escribe mi hermano, oye, ya tengo los resultados. Y yo, ¿de qué? Pues de la prueba de ADN. A ver, le digo, porque lo que a él le sale...
Te va a salir a ti.
O sea, es exactamente lo que me va a salir a mí. Entonces él me empieza a mandar fotos, ¿no? Screenshots ahí del sitio donde le mandan los resultados.
¿Es 23andMe?
No, ese es Ancestry. Se llama. Y me empieza a mandar, ¿no? Entonces tengo, ¿qué era? 39% sueco, 29% judío europeo. Y luego ya tengo algo noruego, algo de los países bálticos, de
Estonia.
Sí. Y luego ya adentro de esa agrupación judío europeo, pues está Hungría, está Rusia, está seguramente Polonia. Y sentí un algo en como que una conexión con mi pasado. No es como que, con razón, nunca me gustó comer puerco. Con razón, para mí era tan importante descansar los domingos.
Los sábados. Sé más de tu religión que tú.
Y ahí entendí a la gente que de repente se puede clavar mucho en buscar para atrás su árbol genealógico. Y empezar a buscar información y demás. Obviamente que este es un poco de trampa comparado con cómo se hacía antes, que era ir a los archivos a buscar. Ahorita ya mandas un swipe, o sea, una saliva, un
yo mandé, escupes. Es como, o sea, es saliva escupida en un tubo de ensayo, ¿te das cuenta? Le echas un conservador, lo tapas, lo sellas y lo mandas.
Ajá. Y ya un mes después, o no sé cuánto tardan, te llegan los resultados. Sí. Antes era de que años de estar buscando, viajando, ir a bibliotecas y demás para sacar papeles. Pero sí causó algo en mí. Y luego empezamos mi hermano y yo a como, híjole, pues necesito ir a...
De repente lo vas a ir a visitar y va a tener un yulke o ¿cómo se llama? El sombrerito que se ponen en la pelona.
Sí. Ajá, sí, exacto. Tengo que a lo mejor hacer que sea una barba. No
Shalom.
Sé. Shalom. Pero sí, sí me gustó, se me hizo interesante. Y luego ya unos días después llegaron los resultados de mi mamá. Y sí, más obviamente de más porcentaje judío y luego ya más de Eastern European. No había nada de Sub-Sahara. No sé, a lo mejor está muy diluido en mi
caso. Sí, está muy diluido. O sea, es muy pequeño.
Sí, DVD, pues digo, fue hace 200,000 años más o menos que empezamos a salir de ahí, ¿no? O 200,000 años es nuestra especie, no sé cuánto, hace 100,000 años a lo mejor empezamos a migrar.
No sé, pero de que tienes.
África, sí. Sí, todos tenemos. El caso es que hablé con mi mamá de eso, le dije, oye, está muy interesante esto y me encantaría que tú pudieras investigar más sobre tu familia. En el caso de mi papá, creo que son 3 generaciones de Estocolmo, nada más. Y luego ya otro de otras partes, seguramente de Suecia. Pero está muy como que centrado ahí en...
Pues andas medio noruego, ¿no?
Tenía yo como 7-8% noruego.
Elevado.
Sí. Pero no me quejo porque sí, son buena onda los noruegos.
El problema es cuando ya entra Dinamarca.
No, fíjate, pero cuando entra Finlandia y cuando te mueves ahí... Un saludo a los finlandeses. Pero le dije a mi mamá, oye, estaría muy interesante que tú pudieras investigar un poquito más. Y me dice, me acuerdo cuando yo era niña, mi abuela, tu bisabuela, tenía un anillo con un escudo. Y a mí me llamaba mucho la atención ese anillo, ese escudo. Y en algún momento, seguramente estando en prepa, como que le pedí prestado porque la quería usar, porque era de moda o nada más. Para presumir el anillo. Y luego habló con su padrastro, o sea, mi abuelo, que en un episodio también hablé de él, que era danés, por cierto, pero no tengo ninguna relación biológica con él, pero yo crecí con él como mi abuelo. Y él decía, es que ese anillo sí, ese escudo, es de una familia muy importante. Es de los Habsburgos. Y los Habsburgos es la familia real de los más influyentes o poderosas en la historia de Europa. Creo que desde el siglo XI o XII hasta el siglo XVII, más o menos, formaron parte de diferentes monarquías, de diferentes países, reyes de Polonia, de Austria, centrados básicamente en Austria.
¿Pero es la familia de Habsburgo? ¿O sí, la familia se llama Habsburgo?
No, se llama...
El Burgo es como... es un sufijo de una ciudad.
Sí, se llama la Casa de Habsburgo.
Okay.
Es como la, sí, no sé si es un güey que supongo que empieza todo eso, pero es la Casa de Habsburgo que luego ya va creciendo como un, y no sé cómo se diría eso, en una dinastía, quizá.
Me estás diciendo que tú tienes sangre realeza. Tienes sangre real.
Eso es lo que me estoy intrigando. Eso, o sea, me está cayendo.
Suena Austria, suena austriaco.
Sí, de hecho.
Entonces tú, o sea, tus antepasados eran los reyes de Austria. Hazme el pinche favor.
También es conocido como la Casa de Austria. Entonces sí, como que está muy centrado en Austria. Y sé que mi abuela tenía familia en Austria.
Estoy sentado al lado de el rey de Austria.
Haz de cuenta.
O sea, tú tienes un claim a la corona austriaca.
No sé, a lo mejor algunos, o sea, cuantos si, castillos.
O sea, si te presentas por allá, señor Andreas, adelante y su majestad y la madre. Uh-huh. O sea, tú puedes ser heredero de la corona.
O sea, es lo que quisiera yo que mi mamá investigue para sacarme aquí de la miseria.
Ah, o sea, otra vez mercenario.
Uh-huh.
Eres un mercenario, no puedes ser. No te interesan tus antepasados por tu, digamos, estructura genealógica. Te interesa porque a ver si te cae algo.
Quiero mi palomita azul.
Uh-huh.
Quiero un buen patrocinio para el podcast.
Y quieres un castillo en Austria.
Bueno, otra hora más contigo. Siempre un placer.
El honor ya es mío, su majestad.
Sí, de aquí en adelante.
No se olvide de mí cuando lo nombren.
No, te voy a invitar ahí y te voy a poner ahí en una de las alas del castillo.
¿Me vas a hacer besar un anillo que tengas en tu mano?
¿Mm?
Cada que te vea.
Puede ser una buena portada del episodio, el escudo de mi familia de Habsburgo.
No, creo que estaría aburrida la portada. Ah. Con todo respeto, señor.
Está bien. Esto ha sido el episodio, ¿qué? 168, por ahí.
No lo sé.
Ya estamos llegando a...
Lo que usted diga es lo correcto.
Y no se olviden del concurso Nuevo Talento Nuevo León. Entren a la página festivalsantalucia.gob.mx para que participen ahí. Hubo mucha gente que envió su música para participar en el playlist que hicimos aquí del podcast, que también pueden encontrar en Spotify. En música de escuchas de los nombres comunes, se me hace que se llama. Y pues todas esas personas que mandaron ahí sus canciones, entren a ese sitio, festivalsantalucia.gob.mx. Ahí viene todas las instrucciones de cómo participar. Y nos daría mucho gusto ver lo que tienen. Y ojalá lleguen a la final, que van a ser 9 bandas, 9 talentos, 9 solistas que van a participar en un reality show aquí en Monterrey, que se va a grabar a finales de octubre. ¿Y qué sigue para nosotros? Yo sé que tú estás ya por grabar voces en tu disco.
Así es.
¿Y tenemos oportunidad de grabar en la próxima semana?
Sí.
Lo dejamos como siempre en veremos.
Ok.
Eso nos da cierta libertad.
Va.
Y luego ya vemos si se hace, qué bien, si no, no lloren, no se quejen.
Lloren y quéjense, por favor. Okay. Eso nos hace sentir queridos de alguna manera.
Métanse también en Facebook, denme un follow o un like en mi página que hice para en mi búsqueda de verificación.
Deberías de ponerle título así de que página para la palomita azul de Andreas.
Sí, puedo crear una pequeña campaña de eso.
Right.
Bueno, aquí nos vemos a lo mejor entonces en la próxima semana. Que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias por acompañarnos, gracias por todas las porras que nos echan. Estamos en redes sociales como Dos Nombres Comunes. El mail es podcast@dosnombrescomunes.com. Y no se olviden de la tienda, que está en dosnombrescomunes.com/tienda.
Que tengan ustedes muy buenas tardes.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.